Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y esta mañana de martes nos acercamos de nuevo al sector ganadero en este programa. Ya sabes que el gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, declaraba oficialmente a principios de este mes de septiembre el brote de enfermedad hemorrágica epizootica y la Consejería de Ganadería limitaba el movimiento de animales a 50 kilómetros alrededor del foco, obligando a los ganaderos pues a adoptar, evidentemente, por precaución y ante el avance de la enfermedad, medidas estrictas de desinfección en sus reses y también en los medios de transporte. Por sentido común, además, se han ido suspendiendo las diferentes concentraciones y ferias ganaderas en municipios como Vegas de Paz, Azas de Cesto, San Miguel de Aguayo o Alceda. Son algunas de las que han quedado suspendidas. Ayer hablábamos con el alcalde de Reynosa. Estamos en plena celebración de las fiestas de San Mateo. Esta feria es una de las más importantes del país. Se va a celebrar, pero se ha limitado solo a la caballar. Evidentemente, siguiendo esa recomendación del gobierno regional. ¿Cuánto dinero se mueve en estas ferias? Hola, Jaime del Olmo.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Es una de las preguntas que hoy nos hacíamos en la redacción de este programa. ¿Cómo está afectando la suspensión de las mismas a nuestros ganaderos, que están recibiendo otra puntillita más, este sector que ya está muy debilitado?
Uno empieza a pensar que, lógicamente, accidentes de este tipo pues puede suponer un mordisco a los ingresos importantes de los ganaderos, que, como bien dices, ya están mermados desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, tampoco tengo muy claro, y supongo que la gente tampoco, cuánto dinero se mueve en este tipo de ferias, cuánto puedes ganar o dejar de ganar en este caso, y qué supone este tipo de trastorno, el hecho de suspender estas ferias ganaderas en estas fechas tan, tan importantes de verano.
Pues se lo vamos a preguntar a los protagonistas. Vamos a saludar a Chema Serna Fernández, es propietario de la ganadería La Mezquería de Nestares en Campo de Medio. Charlamos con él de manera muy habitual en este programa. Chema, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Una vez más hablamos y venimos hablando de todos los difíciles problemas que estáis capeando y de qué manera en el sector. Ahora son la suspensión de las diferentes concentraciones. Yo entiendo que por sentido común, ante el avance de esta enfermedad, ¿cuánto dinero se mueve en estas ferias, más o menos?
Hombre, es difícil de cuantificar, pero vamos, mucho, mucho dinero. El tema, por ejemplo, Reynosa, es verdad que es más caballar, la Feria de San Mateo es mucho más caballar que otra cosa, porque esta feria fue de las más importantes de España, de hace ya, digamos, casi siglos. O sea, otra cosa es que, bueno, de lo caballar se va a hacer, lo vacuno, en los últimos años hay pocas reses, pero bueno, sí que es una merma para los ganaderos, porque, bueno, siempre son las ferias son una referencia del precio. Y si no hay esa referencia, pues bueno, pues puedes tener que dar los animales. Es difícil de cuantificar, es decir, ¿50 euros más barato de un ternero? No lo sé, si 50 o 60 o 80. Pero vamos, que se pierde dinero, evidentemente. Lo que quería puntualizar son varias cosas. Desde que se declaró esta epidemia, el ferial de Torlavega ha seguido celebrando ferias. Y lo que sí que ocurre es que si se han limitado las ferias de año, es porque son al aire libre, y en el aire libre es muy difícil de controlar el brote. Mm. Entonces, lo que sí que está claro es que Torlavega se sigue haciendo. De hecho, el próximo fin de semana próximo se celebra el concurso nacional de frisón en Gijón y no se ha suspendido.
Ya, es mucho más fácil
de restrictas,
claro,
pero,
de
claro,
controlar
en un recinto cerrado.
Claro. Sí, porque vamos a recordar, Chema, que esta enfermedad se propaga precisamente por el mosquito, ¿no? Que puede,
por el mosquito,
exactamente. Y en un mercado nacional de ganados como el de Torrelavega, evidentemente se cumplen las normas sanitarias correspondientes, por lo tanto allí, en un recinto cerrado, se puede celebrar con total normalidad.
Efectivamente, eso es lo mismo que van a hacer en Gijón.
Bueno, volvemos a las... Sí, dime, Chema.
Por ejemplo, en vacas frisonas no se ha dado... En explotaciones lecheras no ha habido ningún, ahora mismo que se...
Vaya.
Los animales están más controlados y cerrados. Es diferente el ganado de carne, que está a la aire.
Bueno, no sé si está cerrado precisamente,
sí,
Chema, si puede salir al aire libre, porque se está yendo la cobertura,
sí,
de vez en cuando cuando lo escuchamos.
Gustaría seguir hablando con él. A ver, Chema, ¿te recuperamos?
Sí.
Sí, vale.
Sí, ¿me oís?
Ahora mismo sí, a ver si te puedes mover un poquito para evitar perder la conexión, que nos quedan 4 minutitos. Bueno, pero estas ferias abiertas en lugares donde se están celebrando grandes eventos y muy importantes también para vosotros, ¿cómo se organiza? ¿Qué supone para vosotros realmente en vuestro año, en vuestra contabilidad anual?
Hombre, es muy difícil. Que lo que no se ha vendido no se sabe lo que se va a vender, o sea, en lo que se va a vender. O sea, si yo o menos, pero que hay pérdidas, evidentemente, y que la competencia pérdidas, evidentemente también. Entonces, bueno, esto es un poco a lo
estamos prendiendo ahí la cobertura.
Está resultando muy complicado
se corta
escucharte.
Cada 4 palabras se corta 3 segundos.
Con claridad, Chema. No sé si te podrás mover un poquito en el lugar en el que estás para ver si...
A ver, voy a salir fuera. A ver,
pues casi mejor, sí. Te lo agradecemos, de verdad.
Sí, porque, claro, me está llegando la sensación de que estas ferias, el no participar, tampoco supone un trastorno importante. Y lo que no se muestra, en teoría, no se puede vender. Tampoco sé si...
Claro, ese es el quid de la cuestión. O sea, si no la llevé, no sé lo que valía. Pero sí que realmente, si tú la llevas, tienes muchas más opciones a vender. O de no sé dónde, y te la compró. Y si no la llevaste, no te la compró. Entonces, ¿cuánto perdiste? No. Pero hay muchas cosas en este tema de esto que quería resaltar. Uh-huh. Tenemos que ser muy cautos. No alarmar a la opinión pública. O sea, quiero decir, la situación sí que es grave, pero tampoco Europa, esto, porque ¿qué más querrían ellos que cerrarnos para dar valor a su producto? Es lo que quiero decir. O sea, que está ahí, sí, que hay que controlarlo, sí, que hay que aprender de esto, sí, que ha venido para quedarse, seguro. Porque estas cosas vienen, pero no se van. Sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, la ley zona sur de España, y al norte casi nunca llegó, y esto ahora ha llegado, pero yo
nada, resulta bastante complicado escucharte. No sé por qué tenemos estos problemas de conexión en esta jornada, porque ha salido afuera, ¿no, Chema? Ha salido fuera de
sí,
de la ganadería. Porque nos está resultando muy complicado escuchar todas las cosas que hoy nos tenías que contar en torno a las ferias y, bueno, la complicada situación que seguís atravesando los ganaderos en nuestra región. Nos hablabas de la leche. Sí. A ver si ahora tenemos un poquito más de suerte. ¿Chema?
Que se sepa, no hay... Sí.
Vale, ahora te hemos recuperado. Nada, vamos a tener que dejar esta conexión en el día de hoy porque no es posible. A ver si tenemos oportunidad de retomar este asunto y seguir valorando la situación de los ganaderos. Bueno, aunque a priori, bueno, parece que estas ferias sí que es verdad, que es tradición, es parte de la tradición del sector primario.
Claro,
exponen los animales y luego pues se intentan lógicamente vender.
Tenía,
¿no?,
la idea que era una de las citas más importantes del verano y del año,
sí,
¿no? Para un ganadero.
Son las ferias de año.
Claro.
Son muy importantes las muchas concentraciones.
Pero teniendo el mercado nacional de ganados, yo creo que tienes un sustento y una opción ahí, pues muy interesante para poder seguir mostrando tu ganado.
Afortunadamente, menos impacto de lo que nos imaginábamos, que ya tiene bastante. Bueno, son las 12:29. Hay más cosas que están pasando en Cantabria. Intentaremos que en otra conexión con Chema, y mira que hemos hecho unas cuantas, tengamos mejor sonido. Hoy ha sido bastante difícil. Bueno, seguimos en COPE Más 105.6, en la 95.7. Te dejamos en Herrera en COPE, contándote todo lo que te interesa también este martes.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Un día precioso, al menos en toda la costa de Cantabria, con intervalos nubosos más claros a esta hora del mediodía, una temperatura ahora mismo en Santander de 23 grados. Son las 12:30, aquí seguimos en COPE más Cantabria y mira, nos vamos a ocupar de un asunto que nos han venido trasladando diferentes oyentes a través del 647-1011 en torno a la línea central del TUS que atraviesa todo el centro de Santander. Parece ser que desde este verano ese servicio, que además bueno, mantiene unas frecuencias muy regulares, cada 15 minutos...
con muy poquitas paradas.
Sí, se están viendo condicionadas. Y lo que en un principio nos cuentan los oyentes, bueno, pues podía suponer ciertos retrasos de hasta 30 minutos. Bueno, parece ser que hay días que incluso el servicio, dicen los oyentes, brilla por su
claro,
ausencia.
Hoy hemos aprovechado que hemos recopilado tres de las mensajes que nos han enviado a nuestro WhatsApp, 647-1011, para que la gente escuche qué es lo que puede estar pasando. Primero escuchamos la queja del oyente.
Hola, buenas tardes. Mira, yo soy una ciudadana de Santander que habitualmente coge la línea LC en la parada de correos y la verdad que me ha pasado ya varias veces que espero en la parada del autobús, pues igual desde las 3:05 y ahí no aparece ninguna línea de LC. Entonces, pues bueno, me gustaría la verdad que se solucionara el problema porque ya me ha pasado varias veces. A veces me pasa para ir a trabajar y otras veces me pasa cuando salgo de trabajar.
Me llamo María José y soy una usuaria de la línea LC. Desde este verano tenemos el servicio completamente desconcertado. No llegan los autobuses a las horas y en muchas ocasiones ni llegan. Solamente decir que me parece que con la inversión que se ha hecho debería de arreglarse el asunto. Toda vez que tenemos o somos muchas personas las que utilizamos este servicio y esta línea para ir a trabajar.
Me llamo Ana, soy una ciudadana de Santander. Nos vendieron la línea central como una idea estupenda para descongestionar de coches el centro de Santander y para que los trabajadores pudiéramos llegar a tiempo a nuestros puestos de trabajo. Y lleva todo el verano la línea central, que hay días que ni sale y si no está descuadrada. Y nos dijeron los conductores de autobús que por favor pusiéramos quejas en el ayuntamiento. Yo he puesto una queja y seguimos igual o peor. Por favor, que nos hagan caso, porque es que esto creo que no puede seguir así, porque se gastaron millones en acondicionar todas las líneas, hacer los intercambiadores.
Bueno, y nosotros hemos llamado directamente al Ayuntamiento de Santander y nos atiende amablemente unos minutos esta mañana, pues el máximo responsable de la movilidad sostenible del consistorio santanderino, César Díaz Maza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y por responder, bueno, pues esta duda que tienen los oyentes respecto a esa línea central. ¿Qué tiene que decirlos, concejal?
Bueno, pues yo creo que hay cuestiones que además viene bien explicar, matizar y también dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Tiene una explicación, relativamente sencilla, pero que por detrás contempla mucha complejidad. Bien, el servicio de autobús lo prestan 255 conductores. Todo lo que son los servicios diarios están planificados desde el inicio de año. Todo el mundo sabe qué autobús tiene que coger, qué línea tiene que hacer, cuándo son sus descansos, los excesos de jornada, los permisos. Y luego todo eso tiene pues sus contingencias que pueden venir sobrevenidas pues por bajas laborales, por absentismo ovario, y para eso también el TUS tiene mecanismos para que se garantice en todo momento la prestación del 100% del servicio. Bien, esta es la tónica general y esto es lo que pasa habitualmente todos los días del año. ¿Qué es lo que ha sucedido especialmente? Yo durante el verano creo que hay que matizarlo, han sido días concretos. ¿Por qué? porque estamos ejecutando la oferta pública de empleo para consolidar 68 plazas de conductor y para incorporar a 18 conductores nuevos. Eso, lógicamente, una vez que se van resolviendo todas estas ofertas públicas de empleo, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que está prestando el servicio o que estaba trabajando como conductor que deja de prestar ese trabajo, que tiene que salir y, por lo tanto, tiene que disfrutar unas vacaciones que no estaban previstas inicialmente en el calendario. Tiene que entrar conductores nuevos que precisan de una formación que viene a ser 2 o 3 días antes de incorporarse ya como conductor habitual de las líneas. Entonces, en todo ese encaje de bolillos que ha habido que hacer fruto de las ejecuciones de las ofertas públicas de empleo, que era algo que además teníamos coordinado con el comité de empresa, sabíamos que íbamos a tener que recurrir, bueno, pues a servicios extraordinarios, a horas extraordinarias, a intentar encajar prácticamente de un día para otro el servicio. Esto, lo normal ha sido seguir prestando el 100% de servicio, pero en algunas ocasiones en donde ha habido coincidencia, pues que la formación ha habido que dársela a más conductores o que en ese momento coincidía con un periodo de bajas laborales o de absentismo más elevado, ha habido días concretos y puntuales y excepcionales en donde quizás nos ha faltado de los 200 y pico un conductor o 2 conductores. Entonces, hemos seguido prestando el servicio habitual, pero ese autobús no ha salido en la línea central. ¿Por qué se decidió que cuando hubiera esa contingencia fuese en la línea central? Porque hace el recorrido que hace otro gran número de líneas y, por lo tanto, hay disponibilidad de transporte. Es decir, esa persona que quizás está esperando a la línea central porque es la que mejor le coincide en los 5 o 10 minutos que está allí, tiene la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 13, la 24, es decir, por ahí pasan otras muchas líneas, además de la central, que sigue dando ese servicio de transporte público a los usuarios. Entonces, claro, el que estaba en ese momento esperando a su línea central, que es muy regular en cuanto a sus frecuencias, al cumplimiento de sus horarios, pues efectivamente si coincidía con ese conductor que no se había podido cubrir, pues ese autobús no iba a pasar a esa hora concreta, pero seguramente en los 5 minutos antes o en los 5 minutos después iba a pasar cualquiera de las otras líneas que les he citado y, por lo tanto, la posibilidad de coger un autobús que le lleve a su destino.
El tema,
ha sido la contingencia que hemos tenido puntual y excepcional.
Supongo, César, que lo ideal hubiera sido algo de un panel informativo o algo, claro, donde descartara esa línea, porque si la gente espera, lógicamente, a lo mejor
una puntual.
Sí, es cierto que pasa el 1, el 7, sí, el que quiera, pero para ahorrarse ese paseo por Reina Victoria, claro, por ejemplo, quizá la
línea es más cómodo, ¿no? Era una cuestión que era muy difícil de planificar, puesto que justo cuando se concretaban esas necesidades de servicios extraordinarios de conductores fruto de todas estas cuestiones que les he comentado, pues ¿qué sucede? Que por eso hablaba del comité de empresa. En este caso quiero destacar un poco la colaboración que ha habido con toda la parte del comité y de los conductores, en donde, bueno, tenemos una bolsa de conductores que están dispuestos a realizar horas extraordinarias, en donde se recurren a ellos para cubrir estas contingencias, y muchas veces esto se hacía justo el día antes, hasta última hora de la noche, con el objetivo de cuadrar siempre el 100% del servicio, incluso muchas veces en el propio día, con lo cual era muy difícil el poder anticiparnos como nos hubiese gustado, con más antelación, para poder trasladar estas cuestiones. Lo que sucede es que era prácticamente el día antes, o incluso unas horas antes, era cuando podíamos confirmar ya si había algún autobús que no iba a ser posible salir. Ojo, y ha habido veces que ese autobús no salía por la mañana, pero sí conseguíamos que saliera por la tarde, por ejemplo.
Bueno,
por lo tanto, sí, ha sido un encaje de bolillos muy complejo, uh-huh, que tiene su explicación, que ya está resuelto.
Ah, eso le va a preguntar, si está solventado ya, si se ha restablecido el servicio ya con normalidad.
Es, ¿sí? Ya está solventado, puesto que ya hemos conseguido concluir todo ese proceso de selección de conductores, que ha llevado evidentemente mucho esfuerzo por parte de los técnicos del servicio, insisto, en plena colaboración con el comité de empresa y con los trabajadores, que también siendo conscientes de la excepcionalidad del momento en cuanto al proceso de selección, también han colaborado con la empresa en todo lo que ha sido necesario, y en ese sentido, bueno, pues lamentar efectivamente estas excepcionalidades, pero ha sido puntual y muy concreto.
¿Y solucionado ya desde esta misma semana?
Solucionado, efectivamente.
Vale. Y quiero entender, César, que solo ha sido en la línea central, como ha especificado, que el resto de líneas han operado con total normalidad.
Sí, porque cuando teníamos esa incapacidad de poder disponer de un conductor, siempre intentábamos que fuera un autobús de la línea central, porque entendíamos que era donde se generaban menos afecciones a los usuarios de transporte público, porque había otras líneas que prestaban ese mismo servicio.
Perfecto. De nuevo, concejal, trasladarle el agradecimiento de todos los que formamos parte de este programa por atender además esas consultas de nuestros oyentes. Gracias, César.
Para eso estamos. Un abrazo.
Que tenga una muy buena mañana, César Díaz, que es además de concejal de movilidad sostenible, concejal de fomento, urbanismo y vivienda. Estaba haciendo las veces de alcalde en funciones.
Sí, en su momento. Días. Ya ha vuelto la alcaldesa.
Ya ha vuelto. Oye, mira, una muy buena noticia.
Ahí estaba César Díaz también esta
ahí
mañana.
Ahí estaba, y me consta que mucha gente que conocemos estaba allí, porque nadie se quería perder la apertura de IKEA, su punto de contacto aquí en Santander, en el Alisal, que por cierto ha supuesto la creación de 23 nuevos empleos directos, además de una inversión de 3 millones de euros. Un espacio de planificación ubicado concretamente en la calle Joaquín Rodrigo, que va a contar con un área comercial de más de 700 metros cuadrados, y en él los clientes van a poder diseñar y planificar proyectos personalizados de interiorismo de la mano de asesores expertos.
Sí, hay que decir que estaba donde una gran tienda de juguetes, marca internacional, en la zona de la Alisal, y que son más de 700 metros cuadrados, que nadie se piense que va a ser un IKEA como el de Baracaldo, pues por poner un ejemplo, que muchos hacíamos eso, ese traslado hasta allí, para ver qué es lo que podíamos comprar, pero se puede hacer todas las gestiones,
claro,
400 productos para comprar y llevar en el momento, pero también te van a utilizar todo ese servicio de internet para que tú vayas allí y puedan gestionar tu pedido en 24 horas, para que ese punto de encuentro no tengas que irte hasta el País Vasco, por ejemplo, o a otro IKEA, y lo puedas tener aquí en Santander.
Así en que 24 horas,
Eso es.
Que este es un dato muy importante, porque el acceso al surtido de IKEA que todos conocemos va a ser total, porque se va a facilitar la entrega del producto que tú elijas en un plazo de 24 horas. Bueno, pues IKEA desde hoy ya ha abierto sus puertas en el Alisal, en Santander.
Liquidación total en Keybook Santander. Lo liquidamos todo. Salones, sofás, dormitorios, decoración con hasta un 70% de descuento. También liquidamos nuestra exposición de cocinas. Precios nunca vistos.
Gran liquidación total en Keybook. En Bezana, Polígono La Esprilla.
Caja Rural de Asturias llega a Cantabria. Descubre una nueva forma de hacer banca. Ven a conocernos en Cabezón de la Sal, Avenida de Cantabria 24, y muy pronto en Torrelavega y Santander. Caja Rural de Asturias. Nos gusta ser la banca que siempre quisimos ser.
La Garlopa Mueble y Decoración. Ahora su departamento de diseño te proyecta gratis el amueblamiento de tu casa, hotel, restaurante. Confía en nuestra experiencia. Te ayudamos a crear hogar.
Visítanos. Te invitamos a probar nuestros sofás en exclusiva.
Además, 20% de descuento en muebles de encargo y armarios a medida.
La Garlopa. Ebanistas desde 1940. Calle Ruiz Tagle 3, Torrelavega.
Seguro del coche, de la casa, de la empresa, no lo dudes. Consulta a Víctor J. Carpintero. Trabajamos todos los seguros con las mejores compañías y a precios sin competencia. Más de 30 años de experiencia. Víctor J. Carpintero, Gestoría Administrativa y Correduría de Seguros, Marqués de la Armida 48, Santander. 942-36-41-41. VíctorJCarpintero.com.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
¿Conoces Lopanel? Lopanel es el mayor almacén de panel sándwich de Cantabria, referente nacional en fabricación de aislamientos y paneles. Si quieres instalar panel sándwich en tu casa, porche, nave, estabulación o taller, llama a Lopanel 942 83 26 62 y te daremos las mejores soluciones para tu obra. O si lo prefieres, ven a Lopanel y visita nuestra exposición en el polígono de Barros Parcela 29-7, Los Corrales de Buelna.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Reika, movemos y levantamos Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque trabajamos con carretillas Linde que mueven más de la mitad de las mercancías de Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque ayudamos a nuestras empresas a desarrollar su trabajo diario. En Reika, movemos Cantabria porque nuestro servicio actúa rápido y las carretillas Linde trabajan sin parar. Reika, movemos y levantamos Cantabria.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Título de grado en diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, periodismo, publicidad, empresas... La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocernos. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Pues es un buen momento para invitar a Santiago Ruiz de Azón, cafetito dromedario, y que nos cuente y nos ponga al día.
Como siempre, encantado de esta invitación. Cristina Jimeno, Jaime del Olmo, buenos días. Aunque ya sabes que yo a las 12 coloco la barrera, como en los parkings, y ya no entra más café en mi organismo. Pero la invitación la cojo ahora y el café me lo tomaré mañana por mañana.
Pues oye, dromedario da intés y infusiones, que también puede ser.
Pues mira, para mañana ya
una infusioncita de regaliz,
aprendido, no, y si eso es, si entra a esta hora más o menos, pues ya la infusión preparada.
Bueno, acaba de terminar un acto en el Parlamento con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual, que se celebra este próximo sábado 23. Nosotros hemos recuperado la historia de Luciana, una mujer que fue rescatada de una red de trata de blancas y obligada a ejercer la prostitución aquí en Cantabria. Y además se ha leído ese manifiesto en el Parlamento. Se ha recordado también que este sábado a las 12 hay una concentración frente al Ayuntamiento para reclamar el final de este ejercicio, del ejercicio de la prostitución, y sobre todo el final de la trata y el sometimiento de muchas mujeres que están bajo las garras de las redes de explotación sexual. En política, hoy Pablo Zuloaga, al que por cierto saludaremos en Mediodía COPE, el secretario general de los socialistas cántabros, ha desgranado un poquito lo que va a ser su línea política en este arranque de legislatura. El PSOE, que de nuevo, al igual que hizo el PRC en su día, no ha dado ni esos 100 días de cortesía que siempre se han dado al partido que llega al gobierno. Pues en esta ocasión con el Partido Popular no ha habido esos 100 días de cortesía, unos y otros se han quedado en los 60-70 días, dicen que ya es suficiente para ver lo mal que lo está haciendo el equipo de María José Sáenz de Buruaga. Nos vamos a ocupar de los vapeadores, ojo, porque cada vez vapean más jóvenes en Cantabria y es un peligro serio. Bueno, vamos a contar el caso de una madre que dio un cigarrillo de vapear a un niño de 5 años. 5 años la madre le dio un cigarrillo para que empezara a vapear, no sé muy bien con qué objetivo.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el fin? Porque con cinco años...
Quitárselo del medio, desfachatez, desde luego poca cabeza, en fin, un caso seguramente puntual, pero que evidencia esa sensación que tiene la ciudadanía de que vapear, como es agua, no es dañino para la salud.
Pues
bueno, estamos en la semana
para
alertar de esta situación y de eso hablaremos en Mediodía COPE a partir de las 2:20.
Muchas gracias, compañero.
Buena
te
mañana.
Decía yo lo del cafetito, pero yo sé que Santi seguro que es más del aperitivo. Es que hoy es el día del aperitivo.
¡Oh,
eso
hombre,
sí, ¿eh?
Y Gilda, ahí sí que me veis.
Ahí sí, luego vamos a salir a la calle a hablar de la salud del aperitivo en una ciudad como la nuestra.
Bueno, digamos que España, las tapas, el aperitivo es algo que es como una religión. No tanto en Cantabria, en otras partes de España sí,
pero hay lugares y lugares.
Y nuestros aperitivos, ya, eso es cierto. Y los aperitivos que son bandera. primavera, ¿no? Y bueno, sí, vamos a recorrer un poquito las calles de Santander aquí para ver cuáles son los aperitivos que más le gusta a la gente.
Y si te gusta tomarte un aperitivo todos los días, esperas al fin de semana, claro, en fin.
Yo, por ejemplo, soy de fin de semana. Yo entre semana no me entra. No sé por qué, pero no...
Pues
no,
yo tampoco, porque vamos a salir trabajando de aquí a las 5 de la tarde y sí, empezar a comer aperitivo, lo vamos a tener muy complicado. Sí. Bueno, curiosidades del aperitivo. ¿Quieres compartir algo con nosotros? 647-100-011.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Tú, que pierdes el control.
Mira, te vamos a informar a esta hora, una menos 10, de una cita cultural muy atractiva que tiene lugar precisamente hoy en la capital de Cantabria, gracias al Festival de Cine de Santander, que en colaboración con la Escuela de Cine de Cantabria, sabes que al frente de esta escuela está nuestro querido amigo y el actor Javier Cibrián, y junto a Joven Manía, programa de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria, van a proyectar hoy en el Centro Botín a las 7 de la tarde una iniciativa que se llama La Tarde Más Corta. ¿En qué consiste? Bueno, pues una serie de cortos que han sido realizados íntegramente por nuestros jóvenes. Jovencitos de entre 12 y 17 años que ya están demostrando un amor y una pasión por el cine, pues muy, claro, sorprendente.
Y qué bien, porque han contratado hasta el día, porque fíjate que estaba mirando al cielo y demás, pero mira, hoy es un día espectacular para poder disfrutar por la tarde del gran talento de los jóvenes cineastas de Cantabria.
Claro que sí, me voy a acercar, o nos vamos a acercar ahora hasta la Escuela de Cine de Cantabria, vamos a hablar con uno de los coordinadores y director de un corto que ha estado trabajando ahí a pie de calle con nuestros chavales, con nuestros jóvenes. Él es Saúl Pérez Ruano. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Cantabria.
Hola. Oye, qué nervios, ¿no? ¿Habrás hablado con alguno de los chicos? Que entiendo que ahora estén en clase. Claro. ¿O qué? ¿Hoy no? ¿O no?
Sí, sí, pero estoy más nervioso yo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, bueno, claro, es un orgullo.
Ya me imagino, un orgullo y también una gran responsabilidad, ¿no? Por tu parte, incluso por la de ellos, que yo me imagino que nerviosos tienen que estar, aunque no lo hayan dicho. Bueno, cuéntame.
Yo creo que...
Sí.
Digo que orgullo mío y responsabilidad la de ellos y la de ellas, porque es los que realmente ponen la carne en el asador.
Claro. Oye, cuéntame, cuéntanos un poquito. ¿Cómo habéis organizado esto? ¿En qué ha consistido? ¿Quién ha seleccionado esos cortos que hoy se van a proyectar en el Centro Botín? Cuéntanos un poquito.
Pues al Centro Botín, al festival, van todos los cortometrajes que han salido resultantes de esos 15 días de campamento de puro cine que se vive aquí en la provincia de Cantabria. Entonces todos los que hayan finalizado el proceso creativo van para adentro, van para este festival. Y el proceso creativo consiste en la producción literal, paso por paso, de lo que es un producto cinematográfico, un cortometraje de todas.
Pero yo creo que chavales de 12 años quizá necesitan un poquito de ayuda, ¿no?, para hacer todo lo que se tiene que realizar en un corto, ¿o no? ¿O ha sido totalmente independiente?
No, por supuesto que lo necesitamos nosotros, que sabemos ya de qué va esto. Llevamos años trabajando en el medio, pues imagínate ellos que se están adentrando a este universo cinematográfico, pero ellos tienen un plus de ventaja, y es que son nativos digitales. Es una barbaridad. Qué lo bueno, fácil que les resulta comprender el lenguaje audiovisual. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar hace 10 años audiovisuales, pues quizás nos costaba más interpretar ese lenguaje audiovisual, esas posiciones de cámara. Ellos no, ¿eh?
Ellos es coser y cantar, ¿no?
Claro. Cuidado que pisan fuerte.
Oye, en cuanto a temáticas de los diferentes cortos que se presentan esta tarde, háblame un poco de ellos. ¿También participan ellos? ¿Deciden ellos? ¿Sois vosotros los que ponéis encima de la mesa diferentes temas para abordar?
Bueno, nosotros creamos un marco, generamos un marco de temática muy amplio y muy diverso, y desde ese marco ellos y ellas pues eligen ya la temática que cada uno de los cortometrajes quiere tocar. Sí. El medio ambiente está muy presente, el cuidado de nuestro entorno, además, siendo cántabros, se imaginaron lo importante que es el medio ambiente para nuestra región, pero también hay un cortometraje muy bonito que habla sobre el bullying digital, sobre el daño que podemos hacer, a veces incluso sin querer, a terceras personas con ciertos comentarios en redes sociales, en WhatsApp y demás. Entonces, es muy bonito porque aprovechan la herramienta cinematográfica, aprovechan el audiovisual para además proyectar unos valores sociales,
claro,
que son una herramienta muy válida para la sociedad.
Y una realidad con los propios protagonistas, ¿no? Que a veces también nos ayuda a los demás a comprender. Bullying digital, fíjate qué tema tan interesante.
¿Sí? A mí, Saúl, me gustaría saber si realmente los chavales de hoy en día ven cine clásico, cuáles son sus referencias, o simplemente se dejan llevar por la temática o lo que ellos mismos creen que es lo adecuado para realizar estos cortos.
Hay de todo, lo que pasa que vamos a ser realistas, hay una inmensa mayoría de ellos que sí que consumen cine, en lo que nosotros concebimos como cine clásico. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día cine hay en los videojuegos, en un spot publicitario, en un videoclip musical. Entonces tenemos que entender, los más adultos, tenemos que entender y comprender que esta generación interpreta el cine de una manera más amplia que igual de la que venimos interpretando nosotros. Y hay que respetarlo, hay que respetarlo. Ellos están marcando su generación, ellos están marcando su estilo cinematográfico, y lo único que podemos hacer es ayudarlo a que lo hagan lo mejor posible y sobre todo respetando unas bases teóricas del cine. Que eso sí que para mí por lo menos es sagrado.
Y proporcionar herramientas de este ámbito, ¿no? Y de este calibre para efectivamente acercarles al mundo del cine. Oye, cuéntame, si tuvieras que ser jurado, ¿ya tendrías claro cuál iba a ser el corto ganador? ¿O sería una tarea muy complicada?
¿Tengo que ser objetivo? ¿O puedo hablar desde el lado más emocional?
Es que es muy complicado. Porque es como
la organización del campamento es muy chulo, hay varios grupos y cada uno de los tutores pues ayudamos a coordinar cada uno de los cortometrajes. Entonces yo emocionalmente quiero que ganen mis peques, mi grupo de 17 pequeños que se han hecho un cortometraje brutal sobre lo que es el juicio final. De alguien que ha cuidado el medio ambiente y otra persona que no ha cuidado el medio ambiente. Ajá. Y es un juicio final implícito, con su Dios, con su demonio, con la justicia, claro, con sus ángeles de la guarda. Para mí es emocionalmente es el que más te diría que ojalá arrase y ganase.
Es que, Saúl, es muy comprometido ser jurado porque, claro, es un totum revolutum que ¿qué juzgas? El guión, la interpretación, el encuadre visual, todo. Claro, y si metemos todo en una amalgama, es difícil sacar objetivamente quién es mejor que otro, ¿no?
No me quisiera ver yo en esa tesitura. Soy incapaz.
Claro.
Me encuentro muy cómodo en el otro lado.
Bueno, la tarde más corta va a comenzar hoy a las 7 de la tarde en el Centro Botín. ¿Cuántos cortos vamos a disfrutar hoy? ¿Cuánto tiempo?
Hoy, en ese ratito, vamos a disfrutar de 3 cortometrajes, de un minutaje además potente, de 6 a 10 minutos, y muy intensos. Y lo bonito es que son jóvenes que van a asumir una responsabilidad, que es un evento preparado para ellos, y que creo que deberíamos acompañarles, porque esto les va a hacer sentirse importantes. Y algo bueno que han hecho, pues ponerlo en valor. Y decir, vais por buen camino. Utilizar el audiovisual no solo para echaros fotitos de morritos bonitos, sino también utilizar el audiovisual para generar valores positivos a la sociedad.
Sí, señor.
Pues creo que debemos acompañarles.
Ojalá. Desde luego nosotros lo que queríamos era compartir con nuestros oyentes esta propuesta que nos ha cautivado. Enhorabuena por todo el trabajo y muchas ganas de disfrutar de los jóvenes artistas hoy a las 7 de la tarde en el Centro Botín. Gracias, Saúl.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Un
pedazo placer hablar contigo. Saúl Pérez Ruano, director, coordinador, director de algún corto, que hemos oído, y coordinador de esa Escuela de Cine de Cantabria. Disfrutamos de buenos consejos y después muy pendientes de la última hora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Esta semana 20 corriendo a Muebles Rey, porque te damos 20 más 20. 20% de descuento más 20 meses de financiación gratis. Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander.